Gentlemen, start your engines.
El 14 y 15 de mayo tienes una cita en el circuit Ricardo Tormo con el Valencia NASCAR Fest. La adrenalina del automovilismo americano llega a Cheste junto con la gran carrera de camiones de Valencia. Compra tu entrada en circuitricardotormo.com. Niños gratis. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Y empezamos esta sección de motor del día 8 de mayo. Lo hacemos ahora hablando, repasando un poco lo que fue el fin de semana pasado, ese Gran Premio de Jerez en el mundo del motociclismo. Pero antes de repasar lo que pasó en Jerez, tenemos que hablar de la que ha sido la noticia de la semana y probablemente sea una de las noticias del mes y del año, porque se filtró, según anunció el portal motorsport.com el pasado lunes, que la escudería Suzuki abandonará el Mundial de MotoGP una vez finalizada la temporada. Hay que poner un poco en situación al espectador para que entienda que no es la primera vez que esto sucede. Hay que decir también, antes de adentrarnos en materia, que Suzuki todavía no ha hecho ningún tipo de comunicado oficial, por lo que vamos a mantenernos un poco a la espera y vamos a ser cautelosos, pero las filtraciones son evidentes. La reunión entre los miembros directivos del equipo y el resto de componentes del equipo de la marca japonesa ha existido, se llevó a cabo en Jerez el pasado lunes y es algo que parece que es una realidad. Ponemos en contexto al espectador, porque Suzuki ya dejó el Mundial en la temporada 2012 y luego volvió 3 años después, en 2015, con Maverick Viñales y con Alec Rins. Sus dos pilotos actuales, tanto Joan Mir, el campeón del mundo 2020, como Alec Rins, acaban contrato este 2022. Por lo tanto, la desaparición de Suzuki, todavía, repetimos, a esperas de una confirmación oficial, deja un poco en el aire, todavía más si cabe, qué va a ser de los dos pilotos catalanes, de Joan Mir y Alec Rins. Se hablaba de que Joan Mir probablemente podría acabar en Honda la temporada que viene con Marc Márquez, sustituyendo a un Paul Espargaró que cada día pinta más fuera que dentro de Honda para la temporada que viene. Y se habla también, o se especula, que Rins podría entrar a formar parte de la marca de Noale, de Aprilia, para la temporada que viene, porque se dice también que Aleix Espargaró saldrá de Aprilia, o eso se rumorea, para a lo mejor acabar en una marca japonesa que muchos le sitúan en Yamaha. Pero esto, repetimos, son simples especulaciones, no vamos a confirmar nada, y de momento lo único, digamos, más seguro es que Suzuki la temporada que viene abandonará el Mundial, pero repetimos, todavía falta confirmación oficial. Suzuki, por cierto, firmó contrato con Dorna hasta 2026, de modo que si salen antes tendrán sanciones económicas, como ya anunció la promotora, la empresa que se encarga de organizar el Mundial de MotoGP, entre otras competiciones, como por ejemplo es el Mundial de Superbikes. Se habla también, teniendo en cuenta que esto es una realidad que muy probablemente suceda, de qué pasará ahora. ¿Se habrá un equipo menos? ¿Se meterá un equipo para sustituir la salida de Suzuki? ¿Se habla, por ejemplo, de meter un nuevo equipo satélite para alguna marca que quiera desarrollar más su moto, como por ejemplo Aprilia? Sería un poco injusto que se le dieran a Ducati, teniendo en cuenta que ya tiene 8 motos en la parrilla de MotoGP y por lo tanto otro equipo satélite ya serían 10. Y también se habla de que escuderías que están en categorías inferiores, como por ejemplo Leopard Racing, Elfmark VDS o incluso Pons Racing, podrían subir a MotoGP. De momento, ya decimos, especulaciones, no se sabe nada todavía, y cuando Suzuki confirme de forma oficial que salen del Mundial, entonces ya veremos lo que pasa, tanto con Mir como con Rins, como con el resto de pilotos y también de escuderías de la parrilla. Respecto a esta semana, no tenemos motos, no tenemos carrera, no tenemos gran premio este fin de semana, ni de Moto3, ni Moto2, ni MotoGP, obviamente, pero sí que tenemos test, ha habido test en el circuito de Jerez, porque aprovechando este parón, los pilotos y las escuderías de la categoría reina se quedaron en el circuito gaditano para hacer varias pruebas y probar nuevas piezas. Los mejores tiempos de la jornada del lunes la marcó el piloto francés Johan Zarco con un 1.37.1, seguido del sudafricano Brad Binder con un 1.37.2. Tercero fue Fabio Quartararo con un 1.37.4 y el mejor de los españoles fue Pol Espargaró con un 1.37.5. De todos modos, los tiempos que se puedan sacar aquí y los resultados que se saquen de un test como estos tampoco hay que tenerlos muy en cuenta, porque al final cada escudería va a probar pues lo que necesita o lo que conviene más, lo que considera más importante o más interesante. Las categorías inferiores, Moto2 y Moto3, también han tenido test, en este caso test privados, donde no han corrido todos los pilotos de las dos parrillas, en el circuito de Montmeló, en Barcelona, donde sí que han estado varios pilotos valencianos. En el caso de Moto2 estaba Jorge Navarro, no estaba Aaron Canet, y en Moto3 estaba Dani Holgado, Jaume Masià y Sergio García Dols, que ahora mismo es el líder del Mundial. Y ahora sí, repasando ya lo que pasó el fin de semana pasado en Jerez, vamos a repasar rápidamente esos resultados de lo que supuso la sexta cita del Campeonato del Mundo, en el regreso a un circuito mítico, histórico del Campeonato del Mundo, que volvía a acoger al público después de 3 años corriendo a puerta vacía por el tema COVID y las restricciones sanitarias. Una carrera que se llevó Izan Guevara en un adelantamiento espectacular en la última curva, un triple adelantamiento en la última curva por el exterior, nunca se había visto. Izan Guevara, que se llevó los 25 puntos, seguido de Sergio García Dols, y tercero Masià. Noveno fue Holgado, décimo tercero Iván Ortolà, y el que no pudo acabar la carrera fue Carlos Tatay. La clasificación en la general de Moto3, ahora mismo la lidera Sergio García Dols, el joven piloto de Burriana, que lleva nada más y nada menos que 4 podios de 6 posibles, o sea, de momento un inicio de temporada prácticamente inmejorable para el jovencísimo piloto castellonense. Segundo, Denis Foggia con 82 puntos y tercero, Izan Guevara con 73. El segundo mejor de los valencianos, Masià, con 70 puntos, cuarta posición. Luego le sigue Carlos Tatay en una octava posición con 42 puntos, Dani Holgado, décimo quinto con 23 y décimo séptimo, Iván Ortolà con 14. Nos vamos a la categoría de plata. El mejor ahora mismo, el que ganó en este caso la carrera del Gran Premio de Jerez, fue Ayo Gura, que se consiguió ganar una carrera prácticamente en solitario, seguido también de uno que hizo un carrerón, que fue Aaron Canet, que después de ser operado del radio, de salir de una operación, de llegar con molestias al Gran Premio de Jerez después de sufrir una dura caída en el Gran Premio de Portimao, hizo una segunda posición espectacular lo del piloto valenciano, y tercera posición se le llevó Tony Arbolino. El otro valenciano, Jorge Navarro, acabó décimo. Y en el Mundial, pues las cosas ahora mismo están así: primera posición para Celestino Vietti, el italiano, que lidera la tabla con 100 puntos, segundo Ayo Gura con 81 y tercero Tony Arbolino con 70, Aaron Canet, el mejor valenciano, con 69, que ahí se mantiene intentando engancharse a los puestos altos de la clasificación. Ha tenido muy mala suerte en las últimas 3 carreras, quitando Jerez, en Portimao y en Austin, que se cayó. Y Jorge Navarro ahora mismo marcha octavo en la general con 45 puntos. Y para cerrar, en la categoría reina, la carrera, hay que recordar, se le llevó Pecco Bagnaia, segundo Quartararo y tercero fue Aleix Espargaró. En el Mundial ahora mismo en la tabla clasificatoria, primero Fabio Quartararo con 89 puntos, segundo Aleix Espargaró con 82 y tercero Enea Bastianini con 69. Y también recordar que el fin de semana pasado también arrancó ese gran premio, perdón, ese Mundial de las eléctricas de MotoE, donde este año, recordamos, tenemos 3 pilotos valencianos: Héctor Garzó, que ya lo vimos la temporada pasada en Moto2, Alex Escrig, el joven piloto de 17 años, y Xavi Forés, que ya es un veterano del motociclismo. Garzó, que hizo cuarta posición en la primera carrera, Alex Escrig hizo séptimo y Xavi Forés décimo cuarto, y en la carrera 2 Garzó se quedó fuera, Alex Escrig fue octavo y Xavi Forés el undécimo. Y nada, simplemente la temporada, perdón, fin de semana que viene vuelven las motos, gran premio de Le Mans, un circuito histórico, uno de mis favoritos, también hay que decirlo. A partir del viernes 13 a las 8.25 empieza los libres 1, en este caso de MotoE, ya empieza Moto3 a partir de las 9, y las carreras del domingo a las 11 Moto3, 12 y 20 Moto2 y a las 2 MotoGP. La carrera 2 de MotoE será también el domingo a las 3 y media y la carrera 1 el sábado a las 4 y 25. Así que, Alex, con esto cerramos ya el apartado de motociclismo.
El apartado de Fórmula 1 rápidamente, porque esta noche a las 9 y media es el Gran Premio de Miami, en la que vivimos ayer pues una clasificación muy, muy, muy apretada, en la que finalmente el más rápido fue Charles Leclerc. Segunda posición para Carlos Sainz, tercero fue Max Verstappen. Para encontrar a Fernando Alonso nos tenemos que ir a la undécima posición. Precisamente hablaba Fernando Alonso de esa undécima posición porque tenía mucho más ritmo y lamentablemente pues tuvo un Ferrari delante. ¿Y qué Ferrari tuvo delante para perder hasta 5 décimas? Fue el Ferrari de Carlos Sainz. Escuchamos las declaraciones de Fernando Alonso.
Sí, la verdad es que una pena, pero bueno, en esa última vuelta no pudimos hacer la vuelta. Un Ferrari estuvo en el medio todo el segundo sector, así que pues bueno, perdimos 4 décimas, venía mejorando 6 décimas mi vuelta de anterior y salí de la curva 16 con 1 décima mejor, o sea que 4 décimas o medio segundo perdido por tráfico, la verdad es que es casi inaceptable.
casi inaceptable, decía Fernando Alonso. Precisamente el que tenía delante, lamentablemente le molestó, pero no era para sanción. Carlos Sainz se apartó lo que pudo. Y Carlos Sainz, pues bueno, lo que comentaba era la recuperación de la confianza que tuvo para pues estar peleando esa pole con Charles Leclerc después de ese golpe que tuvo en los libres. Escuchamos al piloto madrileño.
Bueno, no ha sido fácil, la verdad. Desde los libres 3 ya habéis visto que me lo he tomado con calma después de tener un golpe fuerte ayer, el cual no acabé de entender muy bien. Quita bastante confianza, pero poco a poco la he ido recuperando. Y en la Q3 creo que he vuelto más o menos a donde quería estar, haciendo unos sectores bastante buenos. Me faltaba mucho en la última curva. He intentado probar una cosa diferente en la última vuelta para ver si recuperaba lo que estaba perdiendo ahí, pero no ha funcionado. De todos modos, es buen progreso y buen sitio para empezar mañana.
Pues vamos a tener un GP de Miami tremendo, un GP con dos paradas, un gran premio diferente de lo que hemos vivido y sobre todo pues muy a lo grande ahí en alrededor del estadio de los Dolphins de Miami. Me gusta este gran premio. Cerramos aquí esta sección de motor patrocinada por el Circuit Ricardo Tormo.